Sí, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de experiencias, pero también vamos a dejarle una invitación al público que está del otro lado y que le interesan estos temas, porque estamos en comunicación telefónica con la psicóloga y fundadora del Centro Cultural Camino Abierto de Bariloche, Mirta Elvira, quien este miércoles va a estar presentando su libro Desmanicomialización con participación comunitaria, la experiencia justamente del Centro Cultural Camino Abierto, y es una invitación que se hace vía online y que puede participar quien se quiera sumar. Pero vamos a escucharla a ella, que es quien sabe, por supuesto, y que nos va a contar también de qué se trata, bien digo, este libro. Mirta, ¿cómo andás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan aquí en el estudio de En Eso Estamos.
¿Cómo está ese trío tan divertido? La verdad, lo felicito por el programa, por la onda que le ponen.
Bueno, muchísimas gracias.
Por la invitación.
Ya te consideramos amiga de la casa, lo dijimos antes de salir al aire.
Gracias, gracias. Es muy lindo el programa que hacen, en serio. Es muy
bueno,
lindo.
Muchas gracias.
Nos roban una sonrisa, así que muchísimas gracias.
Bueno, Mirta, contanos un poco sobre este libro, también sobre la experiencia justamente de Camino Abierto. ¿Cómo arranca esta idea de poner en palabras, de poder contar toda esa experiencia justamente?
Bueno, te agradezco la pregunta. En realidad yo vivo en la provincia de Río Negro, que como ustedes saben ya hace 30 años lleva una reforma en salud mental. La palabra desmanicomialización nació acá en esta provincia, gracias a que, bueno, los pioneros pudieron descentralizar los recursos, cerrar el manicomio y, de alguna manera, crear dispositivos que cambien la representación social de la locura. En este sentido, yo hice un doctorado de salud mental comunitaria en la UNLA, y como ya había inaugurado el Centro Cultural en el 2008, un poco el interés era mostrar como una herramienta así de participación comunitaria, con talleres culturales, laborales y deportivos, favorece la inclusión social, que es el fin último, ¿no?, de la ley y de nuestro trabajo, en definitiva, ¿no?, para que las personas tengan un trato de paridad, de equidad en esta sociedad. Y a raíz de mi defensa de tesis doctoral, es que el jurado en ese momento estaba Paulo Amarante, no sé si ustedes escucharon nombrar, es un gran representante de la reforma de Brasil, Gabriela Zunino, bueno, Marcela Freite, gente reconocida dentro del ámbito de la salud mental, Alejandra Barcalá y Graciela Natela, que fue mi directora de tesis. Y ahí en esa defensa me decían, bueno, tenés que llevar la tesis al libro, porque es muy importante dar a conocer esta experiencia que es parte de una política pública. Y fue así que, bueno, después de la defensa me puse a trabajar, y la editorial Topía, que, bueno, es bastante conocida dentro del ámbito psi, digamos, tiene muchísimos libros de mucho interés, la editorial se interesó en mi tesis, y fueron ellos los que me publican el libro, y es la editorial quien presenta mañana vía virtual, lo presenta por YouTube, por Zoom, por Instagram, por Facebook, tienen todas esas plataformas, para que, bueno, toda la gente que esté interesada pueda escuchar la presentación, ¿no? Luego después haremos alguna presencial con la gente de Camino Abierto, que es lo que a mí más me interesa que participe, y bueno, eso será en diciembre. Mirta. Pero mientras tanto, bueno, pueden participar mañana 20:30, y bueno, la verdad que les agradezco.
Genial.
Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Cómo estás, Juan?
Todo bien. Mañana, durante la presentación, que se va a hacer justamente a las 20:30, obviamente, bueno, va a estar toda la presentación del libro y demás, digo, pero ¿vas a estar también dialogando con la gente que esté presente?
Sí, la presentación, bueno, Topía tiene como un formato, ¿no? Primero hablan los editores, luego dos personalidades renombradas dentro del ámbito de la desmanicomialización, y finalmente yo, pero lo más importante quizás es escuchar cómo otros presentan el libro, ¿no? Claro. Y por supuesto, sí, la gente puede ir a interactuar, creo que por el chat, me parece.
Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego Rodríguez te saluda.
Hola, Diego.
Todo bien por acá. Yo quería consultarte un poco, bueno, ¿cómo se lleva y cómo se trabaja esta experiencia de la desmanicomialización, así lo pude leer bien, ¿cómo se va trabajando en todo este periodo, o cuáles son las principales conclusiones a las cuales has llegado después de tanto laburo?
Gracias, gracias, Diego. Mira, la desmanicomización es un instrumento hacia una participación mayor para lograr la inclusión social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores y las personas que trabajan ahí, talleristas, deben tener un compromiso ético, ideológico. Es un trabajo de muchos actores, requiere una formación académica específica y, sobre todo, conciencia de una transformación de las relaciones de poder. Porque si algo es el corazón de la desmanicomización, es que las palabras, la persona usuaria de salud mental tiene el poder central de su tratamiento. O sea, tiene la capacidad de poder decidir, participar de la estrategia, armar junto con el equipo una red de cuidado y contención, ¿no? O sea, está en sintonía con lo que es la doctrina de derechos humanos, la posibilidad de ver al capacidad en las personas, ¿no? Uh-huh. Ya lo marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el título del libro, seguí, continúa.
No, me parece que es importante conceptos centrales son como afianzar vínculos, ¿no? Uh-huh. Lazo social, superar esta barrera del estigma que el diagnóstico imprime, ¿no? Uh-huh. Y lograr una mayor ampliación de conciencia, no solo en las personas que tienen un padecimiento, sino también en las familias y en la comunidad en general. Claro. Por eso yo en ese libro hablo de modulación como una posibilidad de demarcación de ese diagnóstico, ¿no? De poder asumir otros roles para ir más allá del diagnóstico.
Claro. En el título de tu libro es con participación comunitaria. Y acá quiero preguntarte un poquito más, saliendo de todo lo que tiene que ver con lo institucional y llevándolo a la vida diaria de una persona de a pie, de calle común y corriente, que por ahí no tiene estos conocimientos, pero sí que conceptos, pero qué consejos podés dar a nosotros cuando estamos en una situación, viviendo en alguna situación particular, de qué manera nos podemos ayudar o participar para evitar o para hacer mucho más fácil todo este camino.
Entiendo tu pregunta y allá vamos. Concretamente una persona cuando está dentro de un núcleo familiar o entre amigos, si uno detecta que tiene algún tipo de malestar, en principio lo que hay que hacer es activar la red de cuidados, digamos, ¿no? Algo que quizás ha quedado, ¿no?, con este mundo en el que vivimos tan individualista, ¿no?, tan de recortes, la red de cuidados ha quedado bastante en manos del poder sanitario. Y la verdad es que la salud mental, ustedes habrán escuchado ese eslogan, la salud mental es cosa de todos, tiene que ver con eso, con que el primer contacto que tiene la persona que tiene un malestar, un padecimiento, es su familia, sus amigos, su entorno, su comunidad. Entonces, cuando a tu pregunta yo diría estar atento a qué le pasa a las personas que nosotros queremos y respetamos y tenemos algún lazo, ¿no? Porque quizás nos están mandando señales de necesidad de ayuda y nadie reacciona. Por supuesto, la desmanicomización implica una conciencia del otro, ¿no? Una conciencia del afecto, de la confianza. Entonces, volviendo a un ejemplo puntual, al resto de la comunidad, prestar atención a eso. Y ahí sí, si uno ve que hay un sufrimiento, un padecimiento, hay que acercarse, si no tenés obra social, al centro de salud más cercano o al hospital en el caso que no exista el centro de salud por la localidad a la que viva. Si tiene obra social o prepaga, pedir también una consulta. Pero desde ya quiero remarcar que no es la solución a los padecimientos solamente un tratamiento psicológico o farmacológico. Porque acá insistimos en la inclusión social, porque el dolor que produce la marginación, el aislamiento, el rechazo, es tremendo. Es mucho más doloroso sentirse fuera de la sociedad que tener un padecimiento o un síntoma específico. De hecho, ese síntoma aparece porque hubo algo previo, hubo algún padecimiento previo en cuanto a los vínculos, a la comunicación, claro. ¿Se entiende?
Uh-huh.
O sea, uno a veces llega al momento más crítico, agudo, cuando hubo señales previas. Entonces, a tu pregunta yo diría estar muy atenta, atentos a las señales previas que bueno, podemos leer.
Claro.
Señales previas a veces son malestares, no siempre son síntomas como la gente cree, entre comillas, el loco, ¿no? Que habla claro. solo por la
el
calle.
El famoso brote o...
Claro, no, el padecimiento es un abanico muy grande, ¿viste? Puede ser desde tener insomnio, estar irritable, tener algún síntoma de depresión uh-huh. o ansiedad. Hoy en día vemos que las dos, los dos padecimientos que están aumentando, sobre todo con esto de la pandemia, uh-huh. es los trastornos de ansiedad y de depresión.
Justamente a ese lado que queríamos apuntar, la pandemia nos puso bastante más sensibles, imagino con muchísimo más ansiosos también. ¿Estamos con menos paciencia? Porque también quería consultarte, y lo hablábamos también un poco en la previa del programa, ante tantos hechos de violencia que, por ejemplo, vemos en los torneos de fútbol, en los torneos de básquet, más que nada los amateurs. Hay como un momento en el cual es el lugar a donde pues se puede ir a descargar toda esa bronca, toda esa frustración que antes se descargaba en un insulto, hoy termina siendo, se termina llevando al extremo físico de golpear hasta dejar casi el borde de la muerte a una persona. ¿Hay un poco de eso también, de esta necesidad de liberación de todo lo malo que tenemos y termina saliendo, explotando desde ese lado?
Mira, el ser humano vive en una comunidad y no está ajeno a la violencia institucional. O sea, nosotros como personas estamos bombardeados a diario de situaciones con intención de generar odio, enfrentamiento. Entonces hay que tener una muy buena comunicación y también hay que estar centrado, digo, uh-huh. como para poder diferenciar y no sentirse identificado con esas mensajes de violencia, ¿no?
Uh-huh.
Estamos en un momento difícil. La verdad que estamos... Por eso insisto en activar la red de cuidados,
uh-huh.
porque uh-huh. no podemos dejar solo en el sistema sanitario este tipo de cura, entre comillas, del padecimiento. Yo creo que justamente yo termino mi libro diciendo que en Camino Abierto se realizan prácticas en las que la cura es sinónimo de cuidado, porque esta palabra que no caiga en el vacío. Cuidado implica eso, uh-huh. activar la red, estar atento al otro, acompañar, apoyar y bueno, y no tener tantas medidas punitivas, sino más uh-huh. promocionales, ¿no? Porque
uh-huh.
si no somos una sociedad que está solamente para castigar. Y la verdad que vivimos en una sociedad en la que cual necesitamos mucho apoyo.
Uh-huh. Mirta, recién abrías la puerta ahí cuando lo mencionabas y yo te quería preguntar un poco más sobre la experiencia del Centro Cultural Camino Abierto. Sé que tiene 13 años de trayectoria, digo, ¿cómo surgió? ¿Cómo es la tarea también para quienes estamos aquí en el Valle y no conocemos mucho?
Bien, gracias tu pregunta. Mira, surgió porque yo me mudé acá a Bariloche. Venía de trabajar en Buenos Aires, trabajé con Alfredo Moffat en Cooperanza,
uh-huh.
Que dicho sea de paso, estamos ahí armando un fogón para él el sábado. Y bueno, y en ese momento yo registré que las actividades artísticas despertaban a las personas que parecían dormidas en ese manicomio, en eso tan tremendo que es estar en un psiquiátrico, ¿no?
Uh-huh.
Que por supuesto vulnera todos los derechos de las personas, inclusive no logra ningún tipo de cura, sino que las acentúa el padecimiento. Entonces cuando pude mudarme a Bariloche y vi que la ley 2440 nos daba todas esas posibilidades, ¿no? Empecé a analizar qué sería la inclusión social. Y la verdad que la inclusión social es que la persona que tenga un padecimiento viva como cualquiera de nosotras y nosotros.
Uh-huh.
¿Y qué tenemos? Tenemos un trabajo, realizamos alguna actividad deportiva o para nuestra salud física, tener un cuidado integral de la salud, digamos, ¿no? En todos los sentidos. Y aquellos y aquellas que tengan así una beta más cultural, artística, puedan participar de acuerdo a sus deseos. Entonces le presenté un proyecto a Felipe Rosas, que era en ese momento el director del hospital, que como estructura intermedia de la 2440 se podía abrir un centro cultural que tiene tres características: es abierto a la comunidad, depende de un hospital público y está en un lugar donde hace 30 años no hay manicomios. Entonces, esas tres variables, que fueron muy importantes para mi tesis, hicieron que en principio fuera muy difícil, porque yo ahí comento en el libro la posición de los vecinos, del mismo equipo de salud mental que quería otro dispositivo, bueno, la representación social de la locura de que iba a haber locos ahí enfrente al club más importante de Bariloche y colegio más grande, y bueno, y eso iba a generar un problema. Bueno, eso fue muy difícil, ¿no? Te lo estoy contando muy brevemente, porque el centro está en un lugar bastante céntrico y hubo oposición. Entonces yo quiero ahí mostrar cuáles son las resistencias y cuáles favorecieron la apertura del centro. Bueno, finalmente se abrió y lo importante fue que se fue armando con el deseo y la participación. Desde el nombre, Camino Abierto, hasta las actividades que sí se realizaban, se eligieron en la asamblea comunitaria. Entonces fue muy linda la experiencia, porque pasó mucha gente por Camino. Algunos ya tienen su trabajo, su casa, su pareja, sus estudios, algunos permanecen, otros... Es un lugar donde la gente circula, e inclusive los vecinos hacen talleres ahí.
No, te escuchaba muy atentamente. Bueno, y esta historia está toda volcada en tu libro, entonces, sí, que vamos a conocer mañana.
Sí, un poco la idea de publicar el libro es ver qué posibilidades hay con la Ley Nacional de Salud Mental de poder llegar no solo al cierre de los manicomios, porque la desmanicomialización es mucho más que el cierre de los manicomios. Es un hito el cierre, porque no puede haber un sistema mixto. Quiero decir, el manicomio y junto con estos otros dispositivos, porque termina en la situación de urgencia, el manicomio se termina comiendo todo.
Claro.
Entonces, es importante dar ese paso de crear dispositivos, de poner, digamos, el presupuesto acorde, de acuerdo a la ley, para llegar al cierre del manicomio, ¿no? O sea, es que el 10% del presupuesto de salud debería ser para salud mental según la ley, y bueno, eso está muy lejos de ser así, ¿no? Y no es capricho lo del 10%. El 10% es porque si uno atiende todos los problemas de salud mental en la población, bueno, eso va a impactar menos en otros problemas de enfermedades y padecimientos, ¿no? Eso está comprobado.
Bien, Mirta, ¿mañana se puede sumar cualquiera entonces a esta presentación?
Exactamente. Si es por Zoom, se tienen que anotar y les mandan un link, y si no, por Facebook, Instagram y YouTube.
Bien, perfecto. Bueno, te deseamos muchos éxitos de acá, desde En Eso Estamos. Sabemos que va a ser un gran evento y seguramente en breve vamos a ver si podemos conseguir el libro también para leer esta historia, que es de lo más interesante.
Muchísimas gracias a los tres, y les vuelvo a repetir que sigan con ese humor y esa onda que transmiten. Es muy lindo lo que transmiten.
Bueno, muchísimas gracias. Así pasa. Un abrazo, Mirta. Así pasaba Mirta Elvira. Ella es psicóloga, es doctora en salud mental comunitaria y además es fundadora del Centro Cultural Camino Abierto en Bariloche. Mañana va a estar presentando el libro Desmanicomialización con Participación Comunitaria, la experiencia del Centro Cultural Camino Abierto. Y bueno, nos contaba un poco de la historia, pero también de la importancia del cuidado de salud mental, que es un tema muy a flor de piel en estos días.
Así es, fundamental después de lo que fue una pandemia que nos dejó a todos y a todas bastante tocaditos en ese sentido. Nunca está de más darle la relevancia y la importancia que tiene a la salud mental. 11 de la mañana y 8 minutos, estamos atrasadísimos, nos vamos volando a una tanda, pero quédate que hay mucho más. Se vienen las pasos, se viene la confesión de Cucarese. Cucarese tiene una confesión muy polémica, muy fuerte. Es martes de queja, mandanos tu queja. Estamos, quédate que hasta las 12 hay muchísimo más. En Eso Estamos.